Este trago amargo viene en cuotas, viene de a poco.
Se paga contado.
Se va a pagar contado, sí, pero de a poquito nos vamos acostumbrando a la idea de que el Estado puede llegar a perder un juicio estremecedor que le han entablado titulares de permisos de televisión por cable en el interior que se consideran damnificados porque esos permisos fueron luego revocados y finalmente vueltos a confirmar. Se trata de la demanda presentada por Ana María Troncoso, junto con su esposo, el señor Miguel Sofía, del grupo Del Plata, una demanda por 244 millones de dólares por daños y perjuicios. La semana pasada, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, la jueza de lo contencioso administrativo de primer turno, Rosina Rossi, aceptó el reclamo. O sea, no hizo lugar a las objeciones que había interpuesto por el Ministerio de Defensa Nacional el equipo de abogados que se contrató especialmente, que encabeza el doctor Juan Andrés Ramírez, un equipo que se contrató cuando se vio que la mano ya venía muy mal, a partir de una serie de errores y omisiones que fueron cometiendo en los años anteriores los abogados del propio ministerio, en particular el doctor Amondarain al frente de esa Secretaría Letrada. ¿Cómo están siguiendo ustedes esta telenovela?
Yo lo primero que quisiera saber es qué investigación y qué tipo de sanciones o procedimientos van a cargar el Ministerio de Defensa con las omisiones que provocó. No sé si este abogado en particular, solo él, si toda la sala de abogados, porque un juicio que no empezó ahora y que ahora en una situación de urgencia se termina apelando a contratar a un estudio externo para tratar de sacar o minimizar el desastre. No puede ser que no tenga responsables. Si hay responsabilidades, supongo que inherentes a la sala de abogados, y responsabilidades de los ministros que estuvieron en distintos momentos en que todo esto ocurrió.
Sí, estamos todos hinchando por el doctor Juan Andrés Ramírez, ¿no? Porque si efectivamente al Estado se le cae encima una obligación de pago de una cifra de este orden, el Estado, ni que hablar, este gobierno de Estados Unidos se va a encontrar con un problema realmente serio. Estamos hablando del doble de lo que reclaman los bancos que fueron socios del viejo Banco Comercial, ¿no?
Esto es un sainete, Emiliano, es un sainete cuyas consecuencias las vamos a medir en los próximos años, pero que muestra algunas facetas de la actuación del Estado en la que algunos ciudadanos nos fastidiamos en demasía. En primer lugar, está claro que hubo negligencia flagrante y escandalosa de profesionales y jerarcas públicos, ¿tá? Eso supuestamente en Uruguay no tiene pena, y no es cierto. Yo le recordaba ayer a los productores del programa que la norma constitucional establece que el Estado es responsable por los actos, eso es el artículo 24, se puede procurar el texto en detalle, pero hay un artículo 25 que dice que el Estado repetirá contra los jerarcas y funcionarios que obraren con culpa grave o con dolo. Está claro que aquí hay culpas gravísimas, lo que pasa es que no hay tradición, y en esto también doy un testimonio personal. Hace 15 años quise, persiguiendo a un presidente de un ente autónomo que hizo una barrabasada, por supuesto lindante con lo delictivo, perseguirlo en aplicación del artículo 25, y no fui habilitado por los jerarcas políticos de la época en virtud de que eso iba a provocar unos enquistamientos con cierto sector político. Pero creo que hay que hacerlo, tiene que incorporarse a la cultura de que no puede ser un funcionario público hacer cualquier disparate y después pagamos entre todos. Ahora,
a ver, esa es una de las cuestiones que creo que la noticia de la semana pasada dejaba arriba de la mesa, ¿no? Yo decía, estamos todos hinchando por el doctor Juan Andrés Ramírez, el doctor Alejandro Aval y el doctor Eduardo Carvajales, que son quienes están llevando ahora los intereses del Estado en este juicio. Pero bueno, todo indica que se puede perder. Claro, capaz que no se pierde por 240 millones de dólares, capaz que la cifra es menor.
Está jugando de ese.
Pero de todos modos va a ser una cifra igual, muy voluminosa. Sí. Y entonces, suponiendo que vayamos contra los funcionarios que cometieron los errores que cometieron en el Ministerio de Defensa Nacional,
no recuperamos nada. Bueno, vamos a recuperar 70 millones de dólares. Hay un tema filosófico en esto. Si no existe, si es impune, no importa si el señor que va a ser juzgado tiene o no tiene 5 millones o 10.
El señor está asimilado a coronel y por lo tanto es impune porque se le va a aplicar la ley de caducidad y no va a ser responsable de ningún delito que eventualmente hubiera cometido.
Se trata de actos públicos. Posteriores al año 94.
Está claro, era una broma lo que estaba diciendo. Lo que quiero decir es que el que no puede ser impune es el Ministerio de Defensa. Es decir, el señor abogado asimilado a coronel no debe tener ni 240 millones de dólares ni 240 mil pesos. No sé, supongo yo, si no es un delincuente. Entonces no va a pagar nada. Estaría bien hacerle notar su absoluta ineptitud como abogado, acostumbrado por lo que sabemos, pero yo lo que creo es que el Ministerio de Defensa deberían descontársele los millones de dólares que le corresponda pagar, porque es el Ministerio de Defensa, la autoridad negligente en definitiva, por asignar estas responsabilidades a personas evidentemente ineptas que lo único que saben hacer es contestar formalidades cuando se le hacen reclamos sobre temáticas de derechos humanos, que esos son los antecedentes que tiene este abogado. Contesta con formalidades, nunca sobre la sustancia del asunto, y cuando tenía un asunto importante entre manos se olvidó de mencionar la sustancia del asunto.
Hay cosas peores en este asunto. La autoridad jerárquica que dispuso la concesión es un funcionario de la segunda categoría del Ministerio de Defensa, que le otorgó, revocando una decisión anterior de un director de comunicaciones, un problema que felizmente creo se va a resolver ahora al desaparecer, primero porque la URSEC independizó y asumió esas funciones. Uno de los desastres de la transición del 85 fue precisamente que el Ministerio de Defensa se quedó con esas áreas que ellos llamaban estúpidamente estratégicas y que simplemente fue, digamos, les permitió gobernar a gente que no estaba apta para eso, el tema de la administración del espectro radiofónico. Pero los jerarcas, hubo un jerarca que enmendó a otro, y ese segundo jerarca que dispuso darle la concesión, luego vino el jerarca titular, porque este era suplente, y revocó la anterior decisión, y después se comieron todos los plazos de las protestas, y ahora andamos con este choclo, que además es totalmente absurdo, porque habla de cientos de millones de dólares, y yo le pregunto a cualquiera de los 100 cableros del Uruguay si todos ellos sumados facturaron lo que este señor sofía.
Ese es otro problema que yo creo que tiene que ver con los fundamentos de los procesos judiciales en esta materia, en daños en materia civil y en reclamos contra el Estado, de cómo se calculan las demandas. Yo, lo que sé por la prensa, es que siempre se pide muchísimo más de lo que razonablemente, eventualmente puede corresponder.
Pero para eso está el juez.
Y en este caso, además, por un desglose que aparece en una de las notas que leí, me llama mucho la atención el cálculo de los intereses, porque parece que el reclamo global está valuado en cerca de 70 millones de dólares, y que todo lo demás son intereses, eventualmente algún otro gasto vinculado al asunto. Es decir, hay más intereses que el monto original del daño causado, y francamente, si bien son unos cuantos años, dado que las tasas de interés en los últimos años han caído incluso al 1%, yo me pregunto si el sistema judicial o procesal uruguayo prevé pagos de intereses tan rendidores. Sí, bueno, pero ¿y ese sistema de cálculo? Yo digo, nadie se le ocurrió revisarlo. Pero nadie se le ocurrió revisar eso, porque el sistema de compensación por el paso del tiempo,
el juez se declaró tachuela y le pidió un perito que opinara si estaba bien justipreciada la demanda. Y el perito, que ahora no puede opinar porque está preso, dijo que le parecía muy bien.
O sea que tenemos ineptos en todos los terrenos dentro del Estado.
Responden algo por 10 millones de dólares, ¿no?
Lo que acá se plantea una vez más, además de este problema concreto que es absolutamente grave y muy de fondo, es una serie de responsabilidades en cadena que llega sin ninguna duda hasta la cabeza. Es decir, acá hay problemas muy serios en los que tenemos que pensar que el sistema político es estructuralmente ineficiente, y esa sería la más grave de las conclusiones que podríamos sacar, o que quienes ocupan cargos de responsabilidad dentro del sistema político, han incurrido por lo menos en omisión, por lo menos razón suficiente para que pudieran ser destituidos o sufrir un juicio político en caso de necesidad.
Ana María, que llama del Parque Rodó por el 1711-0810, dice: me parece imprescindible mencionar que el Estado y esos funcionarios públicos que mencionan y que incurrieron en esos errores o omisiones pertenecen al Partido Colorado y al Partido Nacional, porque son esas colectividades políticas las que han estado gestionando el Estado hasta ahora.
Y sí,
me parece que no es relevante.
Es evidente. Yo creo que en particular, además, yo no creo que todos los funcionarios ni el sistema político sean ineptos. Creo que acá hay un problema que tiene mucho más que ver con la estructura del Estado y que sí le corresponde de culpa a las colectividades tradicionales, porque en definitiva la estructura del Estado fue desarrollada, creada, articulada por los partidos tradicionales, sobre todo por el Partido Colorado. Pero bueno, eso es una responsabilidad más bien histórica y no personal o individual. Lo que tenemos es un problema de funcionamiento de Estado, y lo que tenemos además es un retraso, pero retraso mayúsculo, en un tema llamado la reforma del Estado. Tema, ojo, que no ha estado fuera de la agenda, todo lo contrario, ha estado en los puntos más altos de la agenda desde
todos los gobiernos,
muchos gobiernos.
Y
no se ha hecho absolutamente nada, exceptuando precisamente las empresas públicas de las que hablábamos antes, que sí han hecho reformas relativamente importantes, ¿no? Pero
hagamos un debate sobre ese tema, porque yo algunas cositas
dentro de la administración central y dentro de los gobiernos municipales, que me parece que es otro de esos rubros con un enorme retraso. Francamente, Connie, aplaudo tus esfuerzos, pero creo que no se notan los resultados.
Walter, que llamó por el 90-20-810, pide que digamos quién es Miguel Sofía, porque Connie en algún momento empezó a decir algo del estilo de
Miguel Sofía
de memoria. ¿A qué te referías?
Me refería a una organización de juvenil que existía en mis tiempos mozos, que se llamaba JUP, Juventud Uruguaya de Pie, y que estaba en la frontera de los skinhead,
skinhead de la época,
y por supuesto no era de los personajes más simpáticos que el ambiente político juvenil de mis años de estudiante conocía. Ese señor después se recibió abogado, creo que trabajó en alguna dependencia pública en tiempo de la dictadura, y fue graciosamente beneficiario de estas longitudes de onda determinadas, con los cuales armó un grupo con el cual está reclamando estos 200 millones.
Cierro con otro mensaje más desde la audiencia. Álvaro, que llamó por el 90-20-810, dicen que cuando un residente, está hablando obviamente del Hospital de Clínicas, comete un error discutible, toda la prensa lo quiere colgar y termina incluso preso. Acá un abogado provoca la pérdida de millones de dólares y no pasa nada. Le gustaría ver a la prensa darle al tema la misma importancia que se le dio a la noticia de los médicos procesados por el caso Michael Cardona.
Creo que se le va a dar más.
Impresiona que se le va a dar más, y hemos estado ya hoy haciendo consideraciones en ese sentido justamente.